Bueno, no, primero que tengo una alegría, va a arrancar de nuevo el año y plantear una cosa nueva. Y tuvimos buen resultado el año pasado. Los temas que vinimos peloteando se transformaron en un libro, por suerte.
Muy lindo. Empecé a morder como corresponde. Y donde encontré, decía al principio, si bien está lo clínico, lo científico, y están las cosas de Álvaro Alcubri vinculadas a su gráfica, me pareció osado el tema, sin tapujos, hablar las cosas como se debe hablar.
Sí, a mí me sorprendió un poco que me lo dijeras, porque yo no me veo tan osado, pero a veces de repente para el gremio mío, no ando con mucho gregoré para decir Gregorio, y de repente la idea que se tiene de la psicología en general, aunque no tanto de mi corriente, es que nosotros no damos opiniones personales o no emitimos determinados juicios de valor. Y este libro sí los tiene, ¿no? Y yo estoy proponiendo algunas ideas que son propias y muchas de ellas no, y están allí en la vuelta, en la cultura, otra, en autores, pensadores.
Exactamente. Otra. Hay una opinión tuya sobre Mercosur. No voy a sí, a relevarla.
Sobre varias cosas, sobre el fútbol, sobre
por eso. Sí. Digo, yo me encontré con eso y dije, bien, alguien más cerca, por suerte. ¿Por qué razón, antes de empezar en el tema, antes de hablar de actitudes malas, por qué razón no se la juegan? ¿Por qué, de dónde salió eso? Que un psicólogo no se la puede jugar. Mira, yo haría, no, siempre es...
Hay una escuela a la que yo no pertenezco, pero hay una escuela en que supone que la actitud del psicólogo tiene que ser neutral para no influenciar en el contenido que el objeto a observar, el paciente, desde el punto de vista científico, observador, objeto a observar, objeto científico, no debe ser maculado, no debe ser intervenido por el observador. Cuanto más distancia hay del observador clínico, el material científico que aporta el paciente no está de alguna manera influido por nosotros. Pero eso hace bastante tiempo, hace 50, 60, más años, se ha venido discutiendo. Y hoy en día es algo muy, 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 muy discutible y muy relativo que uno, por el solo hecho de estar allí en una consulta terapéutica, seas de la corriente que seas, vos no influencies a la persona que está contigo en el consultorio. Las corrientes psicoanalistas más ortodoxas, más duras, proponen esta actitud tan distante del terapeuta con el paciente. Pero ya hace tiempo que se viene discutiendo, y unas cuantas corrientes, la mía no es la única, que proponemos otra actitud. Es imposible no intervenir y relacionarnos, influirnos mutuamente con cualquier persona con la que estemos. Entonces no mantenemos aquella idea, que al final para mi gusto es una utopía, de no intervenir o de no influenciar. Y además, vamos a decirlo, tenemos que influenciar, porque si no influenciamos no hacemos nada.
Yo te voy a ver, es como si yo fuera a ver a mi médico y el médico me dijera... Y bueno, en realidad, ¿qué harías frente a...? No, ¿cómo qué haría? Yo vengo a verlo porque me duele.
A preguntarle a usted.
Sí, no, y usted... Y bueno, la opción tendrías que tomarla tú si es una medicación o un tratamiento. No, por favor.
Claro.
Por eso es que hay una reivindicación del clínico como médico y vos como paciente en un plan tan amplio como el que tenemos ahora, viste que antes salían como chorizos de repente la gente en una consulta, vos vas a ver un médico... A mí me pasa, y quiero saludarlo, porque es un médico espectacular, que es Peaguda, en la sociedad donde yo estoy, el doctor José Peaguda, o también el caso de Eduardo Curbelo, el Garoto, aparte de colega, que son tipos que se toman el tiempo de atenderte, y te van viendo, y te van buscando, y en el momento van saliendo las cosas, como haces vos en tu consultorio, que me estás sacando el día a día, y en el día a día que te estoy pasando, van saltando evidentemente los enchufes desconectados, digamos.
Nosotros sostenemos que no solamente no hay que tomar una actitud neutral, sino que además hay que mostrar lo que sentimos y lo que pensamos en todo momento, sin eludir ninguna pregunta sobre nosotros, ni esconder nuestra vida personal, e incluso compartiéndola, ¿no? Si me voy a casar, si voy a tener un hijo, o si se murió mi abuelita, yo lo comparto con mis pacientes, porque no existe no compartirlo para nosotros. Nosotros tenemos que tener un intercambio fluido y completo y sin...
Es la corriente que es estática,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, pero no somos los únicos.
No, no, y además se te lo junta el de Gregre para decir Gregorio, que todos los gestálticos dicen eso.
¿Viste? Debe ser por la edad. Debe ser por la edad también.
Sí, es una muletilla. Álvaro Alcuri, querido primer amigo. Programa de este ciclo, quedamos en hablar de malas actitudes.
Sí, señor.
¿De qué se trata
esto? Ah, mirá, si me estabas diciendo que íbamos a ser un poquito directos, acá vamos a ser bastante más directos todavía. Una de las cosas que a los gestálticos nos gusta decir es que nosotros trabajamos sobre la actitud. La actitud, según el diccionario, literalmente es una postura del cuerpo humano especialmente cuando es determinada por los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. En segunda acepción, la postura de un animal cuando por algún motivo llama la atención. En tercera acepción, la disposición del ánimo de algún modo manifestada. Puede ser la actitud benévola, la actitud pacífica, una actitud agresiva, una actitud abierta, una actitud cerrada. Esto va mucho más allá de las palabras y de las teorías. Al decir que nosotros trabajamos sobre la actitud, también nos complicamos la vida a la hora de transmitir nuestro conocimiento en la formación de gestaltistas, porque, como decía nuestro maestro Claudio Naranjo, autor de La Virgen a la Novísima Gestalt, principal heredero viviente del fundador de la Gestalt, Fritz Perls, uno de los principales divulgadores también de nuestra corriente, Naranjo dice, cualquier libro puede transmitir una técnica, pero una actitud debe ser transmitida por una persona. Más que transmitida, yo diría contagiada. Entonces, si no estás allí, si no estás presente aquí ahora, si vos no ves cómo digo, cómo hago, cómo hablo, cómo me quedo quieto, cómo me muevo, difícilmente yo pueda transmitirte esa actitud. Eso va mucho más allá de una teoría, de las palabras o de repetir cosas que están en libros que escribió un tipo hace 100 años. ¿No? Tenemos que estar allí presentes y tenemos que compartir porque es la única manera de modificar la conducta en un sentido positivo. Por eso íbamos a plantear en este espacio hablar de malas actitudes. Pero antes de hablar de malas actitudes vamos a seguir a Naranjo, que Naranjo dice algunas cosas de qué es para nosotros la actitud gestáltica. ¿Tá? La actitud gestáltica...
Dijimos que la actitud entonces
sí.
Tiene que ver con la postura, lo que estoy expresando, personas, animales o cosas, como dijimos. Digo yo para aclarar, estoy repasando.
Usted pregunte todo.
Cuando dijiste eso me fui para la programación neurolingüística.
Sí, sí es un derivado de la gestalt. Nace a partir de conceptos gestálticos.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, mirá, ¿es contemporánea o a partir de...?
No, es posterior.
Posterior.
Sí, sí.
Y me dijiste que para la... ¿cómo es esto? ¿Puede haber... ¿El libro puede dar una técnica?
Vamos a verlo de esta manera. La actitud es como andar en bicicleta, como nadar, como cantar. Podés tratar de aprender solo, podés leer un libro de cómo cantar, cómo andar en bicicleta o cómo nadar. Pero la verdad es que aprendés practicándolo. Podés practicar canto, tratar de andar en bicicleta, tratar de nadar. Pero casi no hay forma de que alguien no te enseñe a nadar corrigiéndote tu estilo, enseñándote a respirar, a cantar, por supuesto, aprendiendo a respirar, los tonos, yo qué sé, yo no me escucho, me tiene que escuchar otro, andar en bicicleta, ni hablemos. Entonces, la actitud, la presencia incondicional, el estar aquí y ahora, corrigiendo, frustrando lo que está mal, diciendo lo que está bien, pero por sobre todas las cosas, mostrando con mis propias actitudes cuál es la actitud deseada, es la única manera de enseñar esas cosas que mírame cómo es, ¿no? ¿Cómo es que se nada crawl? Mírame. Entonces yo nado, vos me mirás y ves cómo respiro.
Sí, lo que pasa es que me distraje un poquito, me fui un poco con el tema de este encuentro personal, si necesariamente puede ser o debe ser personal o también a través de las pantallas, a través de este elemento nuevo de los últimos años. Que vi que también ya le diste un fierrazo en el libro, y que justamente con lo que ya dijiste, también me, le estás dando un fierrazo
sin violencia.
No te, le sacaste la gran Russo Pérez.
No quiero hablar, no me gustaría atacar a nadie, sino más bien dejar claro algunas cosas que funcionan y otras que no, porque es muy importante la presencia. Ni que hablar en la educación, ahora que estamos con toda los vaivenes de la educación, cómo educamos, a quién educamos, de qué manera educamos. Y estar presente es muy importante, y eso arranca desde la casa, desde los papás, con los hijos. Es muy difícil que las actitudes, como las buenas, como el respeto, como la comunicación, como modales imprescindibles, cómo tomar la leche, cómo hacerte un sándwich y no tirar migas, poner la leche dentro de la heladera, estupideces. Si no las ves en las personas que te educan, y si tú no valorás eso que ves de las personas que te educan, difícilmente vos copies esa actitud, tengas esa actitud. Entonces, con esa ausencia generalizada de modelos y de instructores de actitud, después vemos que los muchachos no las tienen. Y eso es lo que después, desde el mundo adulto, decimos: no tienen educación, son unos salvajes, son violentos, son adictos, son unos desquiciados, son unos desequilibrados, son unos burros. Faltaron todos esos aprendizajes de los que, al culparlos a ellos, no nos hacemos cargo nosotros, lo cual también es una mala actitud. Toda la culpa tiene el otro, y yo no tengo nada que ver. Muy mala actitud. Somos responsables de la educación de esos muchachos, no nos lavemos las manos.
Sí, pero
como sociedad.
Y también no es tan malo que toda la culpa la tengo yo, la tenemos los padres.
No dije toda. Dije, como sociedad, los adultos somos los responsables de que estos muchachos no tengan el lugar que deberían tener en una sociedad. Todas las sociedades, desde el paleolítico, de las tribus cazadores y nómades, tenían un lugar para sus jóvenes. Sabían qué hacer con sus jóvenes. Lo que es imperdonable como cultura, como sociedad, sí, quizás esté cortando grueso o esté emitiendo un juicio de valor, pero me parece que rompe los ojos. Lo que es imperdonable es que no sepamos hacer con los chiquilines cuando son adolescentes. Que tengamos más o menos pensado y más o menos sabido cómo hacer con los niños cuando son niños, por supuesto. Pero tienen 10, 12, 14, y te vienen en masa a preguntar los padres, ¿qué hacemos? No sé qué hacer con él, no sé cómo hacer que estudie o qué decirle, cuándo, no me escucha, yo no lo escucho. Es un teléfono descompuesto, es un desencuentro permanente. Y en esta cultura, ojo que esto no lo estoy diciendo yo solo, lo estamos diciendo en patota, educadores, psicólogos, antropólogos, ensayistas, y esto no es de ahora, desde hace tiempo. A mí me sorprende, de repente agarro bibliografía, material, crisis educativa en Alemania, ¿de qué año es el libro? En 1990, 91, ya estaban hablando de crisis educativa en Alemania. A los jóvenes no les estamos pudiendo transmitir los pilares, nuestros códigos, nuestra manera de relacionarnos, no nos escuchan, nosotros no sabemos lo que quieren, ellos no saben lo que queremos nosotros. Ya se veía venir.
¿Y esta es la primera mala actitud?
¿Cuál?
¿La que vamos a hablar, la primera mala actitud?
No. Bueno. Primero te iba a contarte lo que entendemos nosotros como buenas actitudes.
Bueno, Alcuri, tenemos este bloque para definir actitudes buenas. Esto es increíble. Nosotros vamos a definir las malas actitudes por el absurdo, o las buenas por el... Vamos a tratar las malas actitudes. ¿Ya no empieza, hablando de nuestro uruguayés, hablar de malas actitudes?
¿Querés hacer un... Vamos a hacer un índice, vamos a contar algunas de las que tenemos para contar y para compartir con la gente. Yo les puse algunos nombres, algunos divertidos, ¿no? Actitud mala número uno, ay de mí, pobrecito yo. Mala actitud número dos, adolescentitis. Patoterismos malignos, cultores del pensamiento mágico. El no recalcitrante, la garroneritis. El ombliguismo, la enviditis aguda. Nótese que no es muy académico las denominaciones de las malas actitudes, ¿no? El hiperhumildismo, los ataques de agrandadismo, que también tenemos, ¿no? El humildismo con el agrandadismo. La nostalgia es crónica. Hay cosas que son muy identificables, que todos sabemos que nos definen un poco, ¿no? La violencia encubierta, el sanateo a cara de piedra. Los deseducadores, los vagoemios, bohemios, vagos, el buenismo excesivo o buenismo de teleteatro, el egotismo desenfrenado, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, pero disimulado. La repetitis crónica, repetir cosas que dicen otros y repetir, repetir cosas, eternamente. El gran chusmerío, la arrogancia virtual, creerse capaz de todo desde una computadora. Y al final tenemos la burrez orgullosa. El que está orgulloso es ser burro. Yo soy burro y a mucha honra, dicen estos muchachos. O sea que tenemos para divertirnos. Son como 21. Y esto sin perjuicio de que puedan agregarse
nuevas
más a la lista. Y contamos, por supuesto, con la colaboración de la audiencia, ¿no? Algunas de ellas quizás son un poco menos visibles en nosotras, algunos sí, son muy características, como la nostalgia.
Ahora, conociéndote como te conozco, sé que esto va a tener un andamiento positivo, una cosa de... Esto es para crecer. ¿Cómo será el desarrollo de este tema entonces? ¿Será vincularlo con la buena actitud que la suple? ¿Y es así? ¿Se suple una mala actitud por una buena actitud?
Por supuesto.
¿O un mal hábito se cambia por un buen hábito? ¿Es de verdad eso o es una gran utopía?
No. No, porque estamos hablando de cosas que se educan. Nosotros estábamos hablando fuera de micrófono cómo a un niño vos le transmitís que hay límites, que hay que forzarse de repente para conseguir algo positivo o no. O el niño puede manipularte llorando y haciéndose como que es más chiquito para que tú le prestes atención, o no. O que todos sus deseos deben ser atendidos como si fuera una urgencia extrema de vida o muerte, o no. Y va en vos, como educador, y es muy importante esto. Buena parte de los adultos no creen mucho en cuánto podemos educar. Más bien tiene una tendencia un poco naif, de como que los chiquines se educan solos y después los mando al colegio y en el colegio les dicen más o menos lo que tienen que hacer, enseñan las tablas, la gramática y más o menos que se arreglen los profesores. Pero yo o no sé muy bien o no me animo porque tengo un miedo bárbaro de frustrar y de traumar y que en esos ataques de llanto, en esas rabietas que hacen los chiquilines, asustarme y pensar que van a tener traumas y va a tener que ir al psicólogo, va a tener que gastar mucha plata en el psicólogo o se van a lastimar o se van a herir. Entonces cedemos ante algo que es muy fuerte, que es el niño en su estado puro. El niño en su estado puro pelea de nuevamente por hacer su voluntad, por llevar adelante su deseo. Y eso, ingenuamente, no tiene nada de maldad, por supuesto, pero es algo vital. Es el impulso.
Está aprendiendo una actitud.
Es el impulso que viene de fábrica con los niños, de prevalecer, de quiero ser feliz, de quiero divertirme, de quiero estar más tiempo despierto y no me quiero dormir, no quiero tomar la sopa, no quiero tomar el remedio, no quiero dormir canciones para no dormir la siesta, no quiero dormir la siesta. Pero los padres tenemos una y otra vez que frustrar, ¿tá? Y no nos escapamos de eso. Los tenemos que mandar a dormir la siesta, como a hacer los deberes, como a tomar la sopa, y no hay vuelta. Somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Y obviamente que vamos a ir a contrapelo, en contra de la sacrosanta voluntad del niño. Y hay educadores y psicólogos que dicen, cuidado con frustrarlos. ¿Cómo no los vas a frustrar? Claro que hay que frustrar. Frustrar conductas equivocadas, frustrar conductas que después, si vos no las frustraste, los van a poner al margen de la convivencia civilizada con otras personas que aprendieron esos códigos. Que se aprenden frustrando, queridos míos. Pero de verdad que ahí tenemos un lío bárbaro, porque esto que estoy diciendo, yo muchas veces pongo la escena de terapia familiar que viene la familia que tiene un lío descomunal con los hijos, que nadie pone límite, los chinos hacen lo que quieren. Entonces vienen todos progres, se sientan en el consultorio con cara, hicimos bien las lecciones, estamos hablando con un psicólogo muy liberal que nos va a aplaudir porque nosotros no reprimimos a nuestros hijos y les damos toda la felicidad del mundo y hacemos todos sus gustos. Entonces no somos unos padres antiguos, somos unos padres modernos y piolas. Entonces les hago una pregunta malintencionada. La pregunta malintencionada es esta. Che, pero en la casa de usted, la pregunta malintencionada, aparte usando palabras que son feas, son políticamente incorrectas hoy por hoy. En la casa de usted, ¿quién manda? ¿Quién manda? Se miran, asustados, ¿no? Temerosos, esto es una trampa, y me dicen, nadie, por supuesto. Yo digo, tienen problemas. Cayeron en la trampa, ¿no? Creen que nadie debe mandar, que no debe haber autoridad, porque la idea de autoridad tiene tan mala prensa, está tan desprestigiada.
Y eso que emana de vosotros, ¿eh?
Pobre el Pepe Artigas. Bueno, el problema es que tenemos un problema con la autoridad. Los que crecimos con el designio antidemocrático, dictadura y dictadores, deslegitimaron todas las autoridades, a veces por haber, y tenemos una generación de gente que no sabe ubicar a la autoridad en un lugar sano, cree que toda autoridad es ser autoritario. Hace coincidir el concepto de autoridad con malo y el concepto de no autoridad con bueno. Nuestro propio presidente de la República a veces sale a decir esas cosas. No me gusta ser autoridad. No podés. ¿Tá? Como padre de familia tenés que tener autoridad. Como presidente de la República ni te cuento la autoridad que tenés que tener. Ese es el lío que tenemos. De un merengue gigantesco. Autoridad, obviamente, en el sentido bueno, legítimo. Sos el papá. Tú le tenés que decir a tu hijo, toma la sopa, toma el remedio, anda a la escuela, hace los deberes. Esa es la autoridad que tú tenés. Tú no podés no hacerlo. ¿Me explico? Si no lo haces, estás en una gravísima omisión que tiene consecuencias en la educación, en el crecimiento, en la socialización posterior, en la adquisición de conocimientos y en todo el desarrollo futuro de tu hijo. ¿Está? Eso es una horripilante actitud. Y en este momento de la vida, en este país, la estamos viendo todo el tiempo. Entonces, prácticamente tenemos un laburo bárbaro los psicólogos, los psicoterapeutas, o por lo menos los que trabajamos de esta manera, en enseñarle a los papás que tienen que ser autoridad y que eso nos transforma en unos horribles, autoritarios y dictatoriales, émulos de los dictadores que tuvimos en este país. No, señores, ser autoridad no te transforma en un milico, en un botón, en un ser criminal y horrible, en un torturador. No. Y tu hijo va a llorar y va a decir a gritos, sos malo, sos horrible, no me dejas tal cosa. No aflojen.
¿Cómo es que dicen, ser senador? No. ¿Cómo es que dicen? Que las actitudes violentas. Yo me río cuando veo esos casos lamentables de que se confunde, ¿no? Que se manipula.
Claro, como si fuera violento un padre que le pone un límite a un hijo, ¿eh?
Claro, se manipula. Pasa que para poner los límites vos también tenés que tener el peso de la autoridad que se maneja, yo creo, en el ser impecable con las palabras de los cuatro acuerdos, ¿no?
La impecabilidad es muy importante y no todo el mundo lo aprende.
Pierde. Claro. El que grita, pierde.
Totalmente de acuerdo.
¿Viste? Si gritás, perdés, marchaste. Bueno, tenemos muchas cosas para... Yo me estoy yendo por varios lados y ya veo...
Pero seguimos hablando de actitudes. Yo voy a decir las actitudes que Claudio Naranjo enumera y que la Gestalt considera que son muy importantes y que van a atravesar las cosas que vamos a decir como malas actitudes, tratando de enfatizar en lo bueno, ¿no? Nosotros hablamos como actitud gestáltica o actitudes positivas. Estas pocas pero importantes, interesantes y breves actitudes. Vive ahora. Preocúpate del presente antes que del pasado o el futuro. Vive aquí. Preocúpate de lo que está presente antes que lo ausente. Deja de imaginar cosas, lo que decías vos, negro. Experimenta lo real. Deja de pensar en cosas innecesarias. En lugar de ello, gusta y mira. Usa los sentidos. Expresa en vez de manipular, explicar, justificar o juzgar. Eso quiere decir actitud. Expresar es mostrar. Entrégate a la desazón y al dolor de la misma manera que te entregas al placer. No limites tu conciencia.
¿Cómo es eso?
Que vivas,
entrégate al dolor.
Que vivas lo que sentís. Que no lo reprimas. Acepta. Que no me duela. Porque resulta que estás evitando tantas sensaciones y sentimientos que al final no sentís nada. Totalmente. Terminás por anestesiarte. Entre paréntesis. Lo que se logra con muchas terapias basadas en medicamentos y nada más que en medicamentos.
¿No? Palo, colega, bien metido.
No. Para el mal uso de algunas técnicas. No aceptes más debes ni deberías de los que tú te impongas. No adores ídolos. Esto no es una actitud adulta. Asume plena responsabilidad por tus acciones, sentimientos y pensamientos. Ya que vas a expresar, después te tenés que hacer cargo. Así que tenés que cuidarte. Acepta ser como eres. Porque no puede ser otra cosa. Esto, a esta pequeña galería de actitudes, nos vamos a estar refiriendo permanentemente por contrapunto. Tratando de llevar las malas actitudes a buenas actitudes. Ese es el entrenamiento que nosotros sostenemos desde el punto de vista terapéutico que falta. que no se puede hacer nada, que solamente podemos mirar la conducta humana, explicarla y dar diagnósticos, la verdad que es una perspectiva muy sombría. Nosotros en la clínica no nos conformamos con eso. Entonces, vamos a hablar de las malas actitudes, vamos a tratar de verla desde lo micro, desde la crianza, la intimidad de la casa, los titulares, los diarios, y vamos a verla también en lo macro. Vamos a hacer una, ahí nos vamos a jugar un poco, pero no juzgando tanto como bueno o malo las cosas, sino solamente mostrando, como decía este decálogo de buenas actitudes, no tanto para que para juzgar, sino para mostrar y que nos demos cuenta si estamos cayendo en estas malas actitudes. La primera forma de empezar a cambiar es darnos cuenta de que le estamos errando el bizcochazo. No es adjetivando duramente al otro, ni juzgándolo o persiguiéndolo porque se está equivocando. Es solamente mostrárselo. Y mostrarle alguna actitud, por supuesto, alternativa.
La gente puede participar con nosotros, con este ciclo que hace el querido Álvaro Alcuri en Café Torrado, a través de los mensajes por el Café Torrado arroba espectador, cafetorrado@adinet.com.uy, y fundamentalmente, fundamentalistas míos, por la página de Facebook, donde vamos a poner el link para el encuentro, que ustedes puedan revivir estas notas con Álvaro Alcuri en esta modalidad nueva de estar aprovechando la página que tenemos y saber que somos, para la gente que quiera ir metiendo cuchara, que quiera incluso aportar cosas, material, que después podamos tratar en los programas.
Espectacular.
¿Te parece bien?
Lo hacemos interactivo, sí, quizás aparezca.
Fin de semana,
¿eh? ¿Vos decís? ¿Se me nota?
Se te nota.
Debe tener algo que ver con lo futbolístico.
Estás ganador, estás farolero.
Yo no dije nada del fútbol.
De lo que hemos caído, mira que nosotros
volveremos.
Volveremos a caer. Gracias, Álvaro.
Gracias a vos.